Polifemo, de Armando Palacio Valdés.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento Polifemo, del escritor Armando Palacio Valdés, una adaptación libre de Alejandro Prieto, en la voz de Óscar Bonfiglio.
El coronel toledano, por mal nombre Polifemo, era un hombre feroz, de estatura gigantesca, paso rígido, imponente, enormes bigotes blancos, voz de trueno y corazón de bronce. Pero aún más que esto, infundía pavor la mirada salvaje, sedienta de sangre, de su ojo único. El coronel era tuerto. En la guerra de África había dado muerte a muchísimos moros y había gozado arrancándoles las entrañas aún palpitantes. Esto creíamos, al menos ciegamente, todos los chicos que al salir de la escuela íbamos a jugar al Parque de San Francisco en la muy noble y heroica ciudad de Oviedo. Por ahí paseaba también, de 12 a 2 de la tarde, el implacable guerrero. Desde muy lejos distinguíamos entre los árboles su arrogante figura, que infundía espanto en nuestros infantiles corazones. El coronel era sordo también, y no podía hablar sino a gritos. Si algo hablaba, cuantos se hallasen a 200 pasos a la redonda se enteraban. Paseaba generalmente solo, pero cuando algún amigo se acercaba, quizá aceptase de buen grado la compañía por tener ocasión de abrir el odre donde guardaba su voz potente. Lo cierto es que cuando tenía interlocutor, el parque de San Francisco se estremecía. El gorjeo de los pájaros, el susurro del viento y el dulce murmurar de las fuentes, todo callaba. No se oía más que el grito imperativo, autoritario y severo del guerrero de África. ¿Cuántas veces, oyendo aquellos gritos terribles, fragorosos, viendo su ademán airado y su ojo encendido, pensamos que iba a arrojarse sobre el desgraciado amigo que había tenido la imprevisión de acercarse a él? Este hombre pavoroso tenía un sobrino de 8 o 10 años, como nosotros. Desdichado. No podíamos verle en el paseo sin sentir hacia él compasión infinita. No entendíamos cómo aquel infeliz muchacho podía conservar el apetito, cómo no enfermaba del corazón o moría consumido por una fiebre lenta. Si transcurrían algunos días sin que apareciese por el parque, la misma duda agitaba nuestros corazones. ¿Se lo habrá merendado ya? Y cuando al cabo le hallábamos sano y salvo en cualquier sitio, experimentábamos a la par sorpresa y consuelo. Pero estábamos seguros de que un día u otro acabaría por ser víctima de algún capricho sanguinario de Polifemo. Lo raro del caso era que Gasparito, así se llamaba, no ofrecía en su rostro vivaracho aquellos signos de terror que debían ser los únicos en él impresos. Por el contrario, brillaba constantemente en sus ojos una alegría cordial que nos dejaba estupefactos. Cuando iba con su tío, marchaba con mayor soltura, sonriente, feliz, brincando unas veces, otras compasadamente, llegando su audacia hasta hacernos muecas a espaldas de él. Nos causaba el mismo efecto que si le viésemos bailar sobre la cuerda floja del circo. Además de este sobrino, el monstruo era poseedor de un perro que debía vivir en la misma infelicidad, aunque tampoco lo parecía. Era un hermoso danés, de color azulado, grande, suelto, vigoroso, que respondía por el nombre de Muley, en recuerdo sin duda de algún moro infeliz sacrificado por su amo. El Muley, como Gasparito, vivían en poder de Polifemo. Gracioso, juguetón, campechano, incapaz de falacia, era, sin ofender a nadie, el perro menos espantadizo y más tratable de cuantos he conocido en mi vida. Con estas partes, no es extraño que todos los niños estuviésemos prendados de él. Siempre que era posible hacerlo, sin peligro de que el coronel lo advirtiese, nos disputábamos el honor de regalarle con pan, bizcocho, queso y otras golosinas que nuestras mamás nos daban para merendar. Mas a fin de que se vea hasta qué punto eran nobles y desinteresados los sentimientos de este memorable can, diré que no mostraba más afecto a quien más le regalaba. Solía jugar con nosotros algunas veces un pobre huerfanito de hospicio llamado Andrés, que nada podía darle porque nada tenía. Pues bien, las preferencias de Muley estaban por él. Los coletazos más vivos, los brincos más alegres, a él se consagraban en menoscabo de los demás. ¡Qué ejemplo para cualquier diputado de la mayoría! Adivinaba el Muley que aquel niño desvalido necesitaba más de su cariño que nosotros. Lo ignoro, pero así parecía. Por su parte, Andresito había llegado a concebir una verdadera pasión por este animal. Cuando nos hallábamos jugando en lo más alto del parque y se presentaba por ahí de improviso el Muley, ya se sabía. Llamaba aparte a Andresito y se entretenía con él largo rato, como si tuviese que comunicarle algún secreto. La silueta colosal de Polifemo se vislumbraba allá entre los árboles. Una tarde, con osadía increíble, Andresito se llevó en presencia nuestra el perro hasta el hospicio y no volvió hasta el cabo de una hora. Venía radiante de dicha. El Muley parecía también satisfechísimo. Por fortuna, el coronel aún no se había ido del paseo ni advirtió la deserción de su perro. Repitiéronse una tarde y otras tales escapatorias. Mientras tanto, la amistad de Andresito y el Muley se iba consolidando. Pero aún no estaba contento el huerfanito. En su mente surgió la idea de llevarse al Muley a dormir con él. Como ayudante que era del cocinero, dormía en uno de los corredores al lado del cuarto de este. Una tarde, condujo al perro al hospicio y no volvió. ¡Qué noche deliciosa pasó el niño! Los maestros primero, el cocinero después, le habían hablado siempre con el látigo en la mano. Durmieron abrazados como dos novios. Al amanecer, el niño sintió el dolor de un palazo que el cocinero le había dado en la espalda la tarde anterior. Se despojó de la camisa. «Mira, Muley», dijo en voz baja mostrándole la llaga. El perro, más compasivo que el hombre, lamió su carne amoratada. Luego que abrieron las puertas, lo soltó. El Muley corrió a la casa de su dueño, pero en la tarde ya estaba en el parque dispuesto a seguir a Andresito. Volvieron a dormir juntos aquella noche, y la siguiente, y la otra también. Pero la dicha es breve en este mundo. Una tarde, hallándonos todos en apretado grupo jugando a las canicas, oímos detrás una formidable voz que nos llamaba. Todas las cabezas se volvieron como movidas por un resorte. Frente a nosotros se alzaba la talla ciclópea del coronel Toledano. Nos preguntó quién del grupo era el que robaba a su perro todas las noches. Silencio sepulcral en la asamblea. El terror nos tiene clavados, rígidos, como si fuéramos de palo. Otra vez sonó la trompeta del juicio final. ¿Quién es el secuestrador? ¿Quién es el bandido? ¿Quién es el miserable? El ojo ardiente de Polifemo nos devoraba uno en pos del otro. El Muley que lo acompañaba nos miraba también con los suyos, leales, inocentes, y movía el rabo vertiginosamente en señal de inquietud. Entonces Andresito, más pálido que la cera, adelantó un paso y dijo:
No culpe a nadie, señor. Yo he sido.
¿Cómo?
Gritó Polifemo. Y el niño en voz más alta repitióle que él había sido.
¿Y tú no sabes a quién pertenece este perro?
Al señor Polifemo, contestó el chico. Cerré los ojos. Creo que mis compañeros debieron hacer otro tanto. Cuando los abrí, pensé que Andresillo ya estaría borrado del libro de los vivos. No fue así, por fortuna. El coronel le miraba fijamente, con más curiosidad que cólera.
«Está bien», dijo al cabo. «Pues cuidado con que otra vez te lo lleves. Si lo haces, ten por seguro que te arranco las orejas».
Y giró sobre sus talones. Pero antes de dar un paso, se llevó la mano al chaleco, sacó una moneda y se la dio a Andresito, advirtiéndole una vez más que no volviera a secuestrar al perro, y se alejó. A los 4 o 5 pasos, ocurriósele volver la cabeza. Andresito había dejado caer la moneda al suelo y sollozaba, tapándose la cara con las manos. El coronel se volvió rápidamente.
«¿Estás llorando?»
«¿Por qué?»
«No llores, hijo mío».
Andresito le dijo que el muley era el único que lo quería en el mundo.
«¿Cómo?»
gritó Polifemo. «Soy huérfano», contestó el niño. Entonces vimos al coronel abalanzarse al niño. Le separó las manos de la cara. Le enjugó las lágrimas con su pañuelo. Le abrazó. Le besó pidiéndole que lo perdonara y repitiéndole que se llevara al perro cuando quisiera, todo el tiempo que él quisiera. Y después que le hubo serenado con estas y otras razones, proferidas con un registro de voz que nosotros no sospechábamos en él, se fue de nuevo al paseo, volviéndose repetidas veces para gritarle:
«Puedes llevártelo cuando quieras. ¿Sabes, hijo? Cuando tú quieras».
Andresillo se alejaba corriendo, seguido de su amigo, que ladraba de gozo.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento Polifemo, del escritor Armando Palacio Valdés, una adaptación libre de Alejandro Prieto. En la voz de Óscar Bonfiglio.
El árbol de oro de Ana María Matute.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento El árbol de oro, de la escritora mexicana Ana María Matute, una adaptación libre de Alicia López, en la voz de Óscar Bonfiglio.
Hace 10 años ya que dejé al pueblo, y ahora que estoy de nuevo aquí, me es tan familiar esta tierra, su olor, su gente. De repente siento como si una marejada de imágenes y sonidos se agolparan frente a mí. Y me veo ahí, junto al calor de la chimenea, sentado a orillas de la mecedora del abuelo, atizando el fuego. ¡Ay, el abuelo! Siempre fingiendo que se sumergía en la lectura de sus libros, cuando en realidad se perdía en el mundo de los sueños. ¿Cómo me divertía cuando le preguntaba acerca de lo que leía? Y el abuelo, con su cara enrojecida, coloreaba su ignorancia y tartamudeando inventaba historias absurdas para distraer mi atención. ¡Cómo me divertía! Sin embargo, una historia en especial se quedó grabada en mi recuerdo y hoy está tan viva en mi memoria. Según el abuelo, cuando él era niño y asistía a la primaria, tenía una maestra muy estricta, la señorita Angustias. Era alta y espigada, tenía el carácter más bien agrio y grandes juanetes en los pies que le obligaban a arrastrarse como alma en pena. Las clases en la escuela, con la lluvia rebotando en el tejado y las gotas resistiéndose a caer de las ventanas, tenían su atractivo. El abuelo en ese entonces era un chiquillo delgado, de grandes ojos azules y vivaces. Todos los niños y niñas de la escuela lo admiraban y envidiaban porque tenía un don especial para atraer la atención y simpatía de los demás. No es que fuera ni inteligente ni gracioso, pero había algo en él. Tal vez las cosas que contaba y cómo las contaba era lo que cautivaba a quien lo escuchase. También la señorita Angustia se dejó prender por el abuelo y le confiaba tareas deseadas por todos o distinciones que muchas veces las merecían alumnos más estudiosos y aplicados. Quizá lo que más le envidiaban, decía mi abuelo, era la posesión de la codiciada llave de la torrecita, la cual, en efecto, era una torre pequeña situada al fondo de la escuela en donde se guardaban los libros de lectura. Ahí entraba el abuelo a buscarlos, y a ese mismo lugar volvía a dejarlos una vez terminada la clase. La señorita Angustia se lo encargó solo a él. Nadie en realidad sabía por qué. Para el abuelo esto era una gran distinción y se sentía orgulloso. Por nada del mundo hubiera cedido este honor. Un día, un compañero suyo, por cierto, el más aplicado y estudioso de la escuela, pidió a la señorita Angustias encargarse de la llave de la torrecita. Y como la señorita pareció acceder, obviamente el abuelo protestó y, acercándose a la maestra, empezó a hablarle en voz baja. La maestra terminó por aceptar el reclamo del abuelo. Recuerdo que cuando le pregunté ¿qué le había dicho a la maestra para convencerla? El abuelo me contestó que solamente le había hablado del árbol de oro. Yo, por supuesto, me sorprendí y arrojé al abuelo cientos de preguntas. Su respuesta fue breve. A dormir, preguntón. Al siguiente día, retomé la cuestión. El abuelo se sentó en su mecedora y yo frente a él. Entonces me explicó que en la torrecita veía un árbol de oro. Un árbol completamente de oro. Ramas, tronco, hojas, con un resplandor tan intenso que tenía que cerrar sus ojos para que no le lastimara tanto brillo. Yo, completamente incrédulo, no pude evitar preguntarle cómo era que lo veía. Según él, no era fácil. No cualquiera podía verlo. Lo miraba a través de una rendija en la pared. Solo él sabía qué rendija era la indicada. También decía que si algún pájaro se ponía encima del árbol, también se volvía de oro. Era un árbol tan especial que ni el otoño ni el invierno tiraba sus hojas o las secaba. Siempre estaba floreciendo. En ocasiones brotaban en él una gran variedad de flores y frutos que acentuaban aún más su brillo. El mismo sol parecía opaco a su lado. Era increíble. Horas y horas podía uno pasar contemplándole sin dejar de sentirse maravillado. No pude evitarlo y solté una carcajada. El abuelo ahora sí se había volado la barda, inventando la historia más absurda de toda su vida. Mis risas lo ofendieron, y sin decir palabra, se levantó y se encerró en su habitación. Yo también me fui a dormir, pero aún entre sueños, la risa se apoderaba de mí. ¡Ay, el abuelo y sus historias! A la mañana siguiente, desperté bruscamente gracias a los jalones de mi madre. Alegaba que se había reconciliado con mi padrastro y que por lo tanto no tenía que pasar más tiempo con el abuelo. Lo que significaba que ahora sí ya no era un estorbo para ella y que así como se encargó un paquete, así me había dejado y ahora me recogía. ¡Qué bien! Mi madre siempre ha sido una mujer nerviosa y apurada, como si el tiempo fuera su verdugo. Siempre andaba deprisa. Y fue tanta su prisa que ni siquiera me dio tiempo de darle un último vistazo al pueblo, de disfrutar mis últimos instantes ahí y, sobre todo, no me permitió ni siquiera despedirme del abuelo, que esa mañana había salido como era su costumbre a disfrutar del amanecer. No pude decirle adiós al abuelo. Regresamos a la ciudad, a la caótica gran ciudad. Nunca volví a contemplar un amanecer con música de pájaros. Jamás me arrullé con el canto de los grillos. La luna ya no me acompañó en mis noches de insomnio. Nunca más volví a ver al abuelo. Hoy estoy de nuevo aquí, en el pueblo que nunca debí abandonar. Regreso con mi abuelo. Pero en mi paso, algo en el cementerio distrae mi atención. Veo algo raro, como un destello. Me introduzco al cementerio, y ante mí veo que de la tierra húmeda y pedregosa, entre las cruces caídas, nace un árbol grande y hermoso, con las hojas anchas de oro, encendido, brillante todo él, cegador. Algo viene a mi memoria, como un sueño. ¡Un árbol de oro! ¡El árbol de mi abuelo! Intento correr para ir en busca de mi abuelo, para que vea su árbol, pero tropiezo con una crucecilla de hierro negro, mohosa por la lluvia. La enderezo y leo: Pascual Robles, 80 años. Mi abuelo, muerto. No siento tristeza alguna, sino tal vez una extraña alegría. Ahora sé que así como el árbol de oro existió en la muerte y en el corazón del abuelo, de la misma manera permanecerá muy dentro de mí. Hasta siempre, abuelo. Thank you.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó. La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento El Árbol de Oro, de la escritora mexicana Ana María Matute, una adaptación libre de Alicia López, en la voz de Óscar Bonfiglio.